¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias por estar en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Es sábado 28 de abril. Muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de Raúl Peguero, que está en la producción ejecutiva de Raúl de la Cruz, los controles técnicos de José Luis Vázquez. Y mi nombre es José Díaz Betancur, le doy la bienvenida también a las regiones, Autlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca, aquí en Guadalajara. Desde luego le recuerdo nuestra línea telefónica 31-34-22-22, tenemos una sorpresa para usted, muy importante, muy interesante. Estamos en www.radio.dg.mx y desde luego que pues estamos con sentimientos encontrados, hemos tenido una semana difícil, hemos tenido un pasaje verdaderamente, pues atroz en muchos sentidos para la sociedad jalisciense. Hemos tenido la pérdida de estos 13 jóvenes estudiantes que son solamente un tema simbólico después de miles y miles de desaparecidos, quizá fallecidos, quizá muertos, quizás pues en los corazones y en las mentes de sus familiares, de sus amigos, de sus madres, que por más que se pueda organizar una protesta, más que se puedan señalar culpables o medianamente culpables al Estado, a los gobernantes, lo cierto es que es una herida lacerante en toda la sociedad que nos tiene perfectamente atribulados y pues con una serie de reflexiones. Estamos atacados por esta realidad y estamos atacados por una realidad de política de spots, ¿verdad? De spots en radio y televisión con la cual sorteamos toda la vida y todos los días. En medio de todas estas problemas, pues tenemos ahí esto de los leones negros, afortunadamente, ¿verdad? Mañana vamos a paliar un poco y seguramente va a ser un escenario donde recordemos todo esto, ¿verdad, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos ustedes. Bueno, en este marco y en este panorama que nos retrata Pepe Díaz Betancourt, también hay que recordar que tuvimos un paliativo muy importante con el logro de las Chivas, de la Copa Concachampions, y bueno, ahora esto de la final de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
Estuvo bien lo de Chivas, fíjate, nada más quemaron ahí un rato ahí
que se los pastizales.
Y tuvieron un pasaje muy 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 mal rollo con la reportera, por favor.
Ay, de veras, eso sí me parece delicado y grave, pero tampoco hay que generalizar.
No,
claro. Este fue un acto de un pelafustán, de un cerdo, no se le puede decir para nada, de nuestra compañera María Fernanda Mora, de la televisora Fox Sports, una muchacha muy seria, muy trabajadora, buena reportera en todos los aspectos, hace muy buenas investigaciones, buenas notas, y me parece detestable que se aprovechen el momento de euforia para cometer actos de tal naturaleza, ¿no? Aberrantes. Yo le decía a María Fernanda, mira, en la medida de que no metas una denuncia, no va a pasar más que de una nota periodística, ¿no?, donde se ha replicado en todas las partes del mundo este acto detestable de este cerdo desgraciado aficionado de las Chivas.
Sí, claro, bueno, esto sienta un precedente sobre todo para las compañeras reporteras, digamos, nosotros tenemos frecuente sí, conversación con ellas, y bueno, ya se sienten un poco preocupadas, porque dicen, bueno, si ya no va a haber respeto y estás chambeando y ya, pues no.
Más que ellas se han ganado un espacio dentro de los medios de comunicación, no solamente en deportes, en todas las fuentes de información tenemos compañeras muy brillantes. Yo no quiero pecar de soberbio ni nada, pero fui de los pioneros que le di la oportunidad, recuérdalo, Pepe.
Con esta,
que con nosotros comenzaron ahí en el...
Pati
Peña, Sonia Serrano, sí, Cecilia, claro. Márquez, Elizabeth Raigosa, la gran mayoría de ellas comenzaron en nuestro noticiero.
Sí.
Entonces, siempre fuimos promotores de la presencia de la mujer. Adriana Fernández le di la oportunidad
en los para deportes,
que escribiera en una columna en el periódico. Entonces, digo, sin pecar de modesto, creo que nosotros siempre hemos considerado que las mujeres están en igualdad de condiciones como para poder contribuir en todos los aspectos, en todas las fuentes de trabajo.
Así es, muy bien. Bueno, de todas formas...
¡Tenemos boletos!
¿Ya?
Ya, para arrancamos, la final de una vez.
Arrancamos. Pues ahora sí hay boletos. Tuvimos algunos problemas.
5 dobles.
Bueno, muy bien, ¿eh?
5 dobles para que mañana vayan a disfrutar la gran final de los Leones Negros contra los Cafetaleros. Uh-huh. 5 pases dobles. Una sencilla pregunta.
A ver.
Nomás díganos, ¿cuándo regresaron los Leones Negros a la primera división? ¿Y en qué año? Ya. Así de sencillo. ¿En qué año? Y a todas las personas que respondan adecuadamente, las vamos a anotar y al final hacemos un sorteo. ¿Qué te parece, Pepe?
Muy bien, excelente. Excelente, porque Leones Negros no trae ventaja, pero trae todos estos antecedentes en los que vino al Estadio Jalisco con un marcador adverso. Esta solamente es de 1-0. Vamos a ver qué sucede.
Que no ha perdido aquí en el Estadio Jalisco.
Así, entonces, interesantísimo. Es decir, vamos a por el campeonato. Eso es muy importante. Y de ahí, pues es posible, es posible. Primero es un partido. Ahorita quedan 3 partidos para volver a primera división. Pero no adelantemos vísperas. Primero una cosa y luego la otra. El domingo, volveremos a tener ese marco esplendoroso y ese calor infernal.
¿Sí?
A favor de nosotros. Aunque los cafetaleros sí viven en una parte más,
sí, pero juegan
húmeda.
En la noche.
Juegan en la noche y juegan con humedad.
Así es.
¿Verdad? Y aquí, pues ya sabe usted que acá en el Estadio Jalisco, todo está seco, excepto donde venden cervezas, pero todo el pasto, todo lo demás está seco.
No digas eso,
está seco.
Porque se me hace agua la boca. Vamos,
vamos a escuchar esto de los Leones Negros, por cierto.
Ándale, pues.
Vamos a escuchar esto de los Leones Negros y regresaremos después con una pausa y después Julio Ríos, que nos tiene también una semblanza de lo que ocurrió esta semana.
Aquí arranca el partido moviendo la pelota a los Leones Negros.
Vamos, Leones, y hoy todo Guanatos te vino a ver. Dale, Leones,
de la tribuna canta UDG.
Vamos, Leones, y hoy todo Guanatos se vino a ver. Dale, Leones,
que vamos a primera otra vez.
Y en el Jalisco hay un fiestón con tambores, la afición, porque juegan los Leones Negros. Y a la magia del balón dibuja con color a la tribuna, rojo, amarillo y negro. Todos brincando en el tablón con alegría en el corazón. Arriba, esto es más que un juego. La garra, el tanto que siempre canta con pasión. Y solo pide un gustito el pueblo. Grita, go, 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 go. Leones Negros.
Go, 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 go.
Go, 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 go. leones, yo y todo Guanatos de una vez. Dale, leones, que vamos a primera otra vez.
A mí me gusta el fútbol, yo soy 100% león, 100% universitario. Canto con pasión y solo quiero gritar con el amor dentro del estadio. ¡Wow!
¡Go, go, go, go!
¡De fe al amor!
¡Go, go, go, go!
¡Leones negros!
¡Go, go, go, go!
¡De fe al amor!
¡Go, go, 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 go!
¡Ya llegaron los leones negros! Universitario.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Muy bien, regresamos. Le recordamos a usted que tenemos una pregunta para que usted pueda participar en la lista donde, pues, desde ahora le puedo decir que ya hay decenas de apuntados. ¿Cuándo regresó el equipo Leones Negros a Primera División? ¿Cuándo regresó el año en que regresó el equipo Leones Negros a Primera División? Esa es la pregunta que tenemos para que usted forme parte de esta lista donde tenemos cinco pases dobles para la final de Leones Negros contra Cafetaleros. Así que bueno, pues ahí está, los teléfonos incesantes. Mi compañero Raúl de la Cruz no se da abasto, pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias por sus llamadas, muy amables por todo ello. Y bueno, para comentarle un episodio reciente de esta contienda electoral, en medio de toda esta publicidad, de esta propaganda, más bien dicho, electoral que padecemos los mexicanos. Usted sabe que son millones y millones de spots que estamos comiéndonos a través de todos los medios de comunicación, pues se ha agregado digamos una aportación o un punto sobre todo de discusión en todo este panorama. Es un video difundido por la organización Mexicanos Primero, en el que cinco chavitos que tienen un parecido, los visten y los maquillan, y bueno, ya de por sí tienen un parecido con los candidatos presidenciales, defienden la reforma educativa que está en vigencia en esta administración federal. Esto ha abierto un frente de confrontación, dicen los principales medios de comunicación que consignan esta nota, que hoy pues ya definitivamente toma relevancia porque este spot entró el día de ayer o se empezó a difundir en redes y también en algunos medios desde el día de ayer, en donde pues estos cinco niños pues se exponen o respaldan iniciativas correspondientes a los diferentes coaliciones o partidos políticos que están contendiendo contendiendo por la presidencia de la República y, bueno, algunos partidos han considerado ilegal esta participación, este spot en medio de las campañas electorales y otros han considerado que sí contribuye. Por lo pronto, David Calderón, envalentonado, él es el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, dice que el video no fue hecho para rechazar o apoyar a ninguno de los aspirantes, sino que su objetivo es poner la discusión, es colocar el tema educativo en medio de la discusión del actual proceso electoral. Dice que, por supuesto, que para nada es contra el candidato o algún candidato en especial. Se trata de un llamado a todos los candidatos a que sean concretos, a que atiendan lo que está pasando con los niños en materia educativa, que cada quien elija según su preferencia, pero que no dejen de razonar su voto sobre el tema de cómo se le va mejor a los niños en las distintas propuestas educativas. Esto es lo que dijo textualmente, pero desde luego que ya hay denuncias y hay también la amenaza de controvertir este tema en las instancias legales correspondientes, particularmente de la gente que está con Andrés Manuel López Obrador, en la coalición de Andrés Manuel López Obrador, en donde Jorge Alcocer, uno de sus operadores políticos, interpondría denuncia por los spots de los niños de Mexicanos Primero. Esto es lo que ya adelanta el economista Jorge Alcocer, repito, propuesto por Andrés Manuel para fungir como posible secretario de Salud en caso de que el Andrés Manuel gane la presidencia de la República. Él sería el encargado de interponer una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por el spot de Mexicanos Primero que ya le describí. Quizá usted ya lo escuchó, quizá ya le llegó por redes, pero el material se observa a los candidatos convertidos en niños preocupados por su educación y llaman a votar por el candidato que avale la reforma educativa. Esto es lo que se maneja en torno a este spot. Ahora vamos rápidamente con esta información, con este material informativo que semana a semana nos regala nuestro compañero reportero Julio Ríos. Adelante.
Soy Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Sabana, desaparecido desde el 17 de enero del 2011 en ese municipio de Tonalá. Es primera vez que me siento acompañada y les agradezco de todo corazón que estén aquí.
De esta forma, 12.000 personas abrazaron a las madres de familia en su dolor. Durante la marcha por la paz, salieron a las calles a clamar un ya basta. No solo por lo sucedido con los tres estudiantes de cine, Javier, Daniel y Marco, sino por los más de 3.000 desaparecidos en Jalisco y los más de 30.000 en todo el país. La Marcha por la Paz fue convocada por la Red Interuniversitaria de Jalisco, integrada por alumnos del ITESO, el TEC de Monterrey, la UAG, la UNIVA y la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, además de organismos de la sociedad civil como Por Amor a Ellas y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, FUNDEJ. Iniciaron en la Rambla Cataluña, a un costado del Paraninfo Enrique Díaz de León, y el contingente avanzó por la Avenida Vallarta. Doblaron por Chapultepec hasta llegar a la Glorieta de las y los Desaparecidos. Ahí, en voz de Jesús Medina, presidente de la FEU, dejaron en claro que no les convence la versión de la Fiscalía General del Estado de Jalisco sobre la desaparición de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales.
No acreditan los homicidios de Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco García Ábalos. La versión que presentó el Ministerio Público carece de pruebas científicas o peritajes concluyentes. Para nosotros, los tres estudiantes de cine del Centro de Artes Audiovisuales siguen siendo desaparecidos y lo decimos claro y fuerte a las autoridades estatales y federales.
Oscar Augusto Augusto Juárez Mora, presidente de la Sociedad de Alumnos del ITESO y vocero de la Red Interuniversitaria de Jalisco, señaló que hoy más que nunca es momento de unirse.
El tema de la desaparición forzada no solamente ataca a un solo sector de la población. Como lo hemos visto en los últimos meses y en los últimos años, la desaparición forzada no distingue de estratos socioeconómicos, no distingue de escuelas privadas y públicas, no distingue nada. El día de mañana podemos ser nosotros y por lo tanto, hoy más que nunca, tenemos que estar unidos para hacer un llamado a la paz y sobre todo para trabajar ante una problemática que nuestras autoridades no han podido resolver.
Hubo quienes en el contingente gritaron exigiendo la renuncia del gobernador Aristóteles Sandoval. La próxima marcha, con motivo del Día de las Madres, se llevará a cabo el 4 de mayo y se tendrá la presencia solidaria de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a lo...
Para El Checador, Julio Ríos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bueno, efectivamente continuamos y continuamos también con esta lista que ya está alcanzando proporciones muy importantes hasta estas alturas, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 802 y 803 para los 5 pases dobles que tenemos para la final de los Leones Negros contra Cafetaleros de Tapachula. Sí, Tapachula. Bueno, déjeme recordarle que en el libro Historia de una Pasión, Leones Negros, Universidad de Guadalajara, de Raúl de la Cruz, pues ahí vienen todos los datos que le estamos pidiendo. Bueno, el dato que le estamos pidiendo, que es la cuando ocurrió el ascenso a primera división de los Leones Negros. Allí está, que es la pregunta que tenemos muy facilita para que usted forme parte de esta lista. Y es precisamente Raúl de la Cruz quien conversa, quien tiene una charla muy interesante con Alfonso Sosa, sin duda uno de los jugadores emblemáticos de la Universidad de Guadalajara, de los muchos que ha tenido, porque es un equipo que ha sido como una, ha tenido una gran estrella para tener, tanto jugadores extranjeros como nacionales o surgidos de sus propias canteras que han sido emblemáticos, íconos para la Universidad de Guadalajara, para el equipo de la UDG. Esta conversación la inicia Raúl de la Cruz con Alfonso Sosa.
Pues vamos a platicar con Luis Alfonso Sosa. Poncho, lógicamente, tiene una autoridad para expresar una opinión con respecto a las finales del fútbol mexicano. Como jugador, Poncho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Raúl. Muy bien, gracias.
Oye, Poncho, como jugador, yo me acuerdo que jugaste la final de Copa con la Universidad de Guadalajara, final de Liga con la UDG contra Puebla. Y luego recuerdo otra final con Pachuca como jugador. ¿Se me escapa otra?
Sí, bueno, me tocó primero la final de Liga, que fue aquí con UDG contra Puebla. Después jugamos la final, bueno, previamente a eso habíamos perdido una final ya con Toluca de Copa. Luego fue la otra final que le ganamos a América, es decir, fueron dos finales de Copa. Una ganada, una perdida, y la otra fue con Puebla, precisamente también la perdimos. Y después, bueno, sí me tocó jugar algunas otras finales con Pachuca, me tocó dos veces ser campeón, además perdimos también una final contra Santos, y sí, también con Pachuca me tocó ser campeón de la zona de CONCACAF en dos ocasiones.
O sea que como jugador tienes por encima de las cinco finales, seis finales. Y ahora como entrenador, Poncho, lo recuerdo, bueno, sácame esa duda. ¿Jugaste final con Indios de Ciudad Juárez o con Juárez? Y luego con UDG y luego con Necaxa. Y dos ascensos.
Sí, 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 me tocó también una final con Indios de Ciudad Juárez donde la perdimos en penales contra Querétaro, cuando ascendió Querétaro. Después me tocó con UDG y posteriormente me tocó también con Necaxa.
Con UDG fueron dos finales, la de Necaxa y la de Tec, la de ascenso.
Sí, 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 bueno, ahí nos tocó esa final contra Necaxa, que fue la primera del torneo, es decir, la del apertura, y posteriormente jugamos la final por el ascenso contra Tecos, que fue cuando lo ganamos.
Oye, Poncho, bueno, ya con este marco de referencia, con esta experiencia en finales, ¿cómo se debe afrontar una final?
Mira, normalmente cuenta mucho los estados de ánimo, las formas en las que llegan los equipos, los jugadores individualmente y colectivamente, pero ya estando en liguilla cuenta mucho el aspecto mental. Hay muchas circunstancias que se van presentando durante un partido que si no las manejas correctamente, tanto a favor como en contra, te pueden echar a perder un partido y un torneo. Entonces, yo creo que la estabilidad emocional juega un factor importante, ¿no? Para cuando tienes que manejar emociones propias o saber controlar de alguna manera también tus mismas emociones derivadas del origen de los equipos, de los adversarios. Entonces, habitualmente te das cuenta, ¿no? Lo que ha pasado, incluso le pasó a UDG el otro día, que con el marcador a favor en el 1-0, enseguida les meten el gol, ¿no? Les empatan a uno, me refiero al partido de local. Ese tipo de situaciones son muy frecuentes, que luego necesitas un gol, lo consigues y te gana la euforia y demás, y luego te empatan, luego te dan vuelta.
¿Qué puntos tuvieron, eh?
Sí, 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 a puntos tuvieron, pero precisamente son los estados de ánimo, ¿no? Los que cuentan en ese momento. Por supuesto que es importante, ¿no? El tema físico, técnico, táctico, no se puede marginar. Sin embargo, yo siempre doy mucha prioridad al aspecto mental.
¿Cómo le haces, Poncho, ver, sin el ánimo de cuestionar tu capacidad que tienes en el aspecto técnico, futbolístico, táctico, pero en el aspecto mental, ¿te auxilias de alguien o tú eres el motivador?
No, habitualmente yo lo hago, sobre todo por las experiencias que yo he vivido directamente en este tipo de eventos, en estas situaciones, las transmito. Además, siempre me ha gustado competir a mi máxima capacidad, ¿no? Ser un atleta o un entrenador, en este caso altamente competitivo, eso siempre me ha gustado. Y a partir de ahí uno va sacando lo que traes adentro y es lo que vas aportando a tus jugadores, lo que les vas transmitiendo, como tú quieres que sean tus jugadores, lógicamente es como tú percibes. Entonces, en ese sentido, sí, me gusta mucho vivir los partidos directamente, involucrarme y transmitirles mis experiencias, mis vivencias a los jugadores.
¿Se proyecta la personalidad que se tuvo cuando fuiste jugador o cuando se fue a jugar? Por este cambio, en el caso concreto de la UDG, ¿crees que se esté proyectando la personalidad de Jorge Dávalos, que fue un jugador muy regular, muy combativo, líder?
Sí, sin duda. En realidad, habitualmente nosotros como entrenadores lo que hacemos es tratar de influir de una manera positiva sobre los jugadores, y esa forma es haciendo lo que más te gusta, sintiéndolo, vibrando, sintiéndote parte de, sin necesidad de sentirte jugador, pero sí involucrándote en lo que estás haciendo con tus jugadores, y que ellos también lo sientan de la misma forma. Y en este caso con Jorge no es la excepción, él siempre vivió de la forma en que ahora vive los encuentros desde fuera de la cancha, es decir, desde el banquillo. Siempre así vivió los partidos dentro, entonces por supuesto que es un reflejo.
Oye, Poncho, lógicamente tu experiencia, tu capacidad, lo que has demostrado como entrenador, pues te da la autorización suficiente como para poder establecer un análisis de ambos equipos. ¿Tú cómo observas esta final que juega UDG contra Cafetaleros?
Vuelvo a lo que comentaba anteriormente, aquí cuenta mucho el momento anímico que viven ambos equipos. Lógicamente ambos quieren ganar la final, la querrán ganar, pero yo creo que en ese sentido aquí lo que podría en un momento dado inclinar un poco la balanza más hacia Cafetaleros es la experiencia que tienen sus jugadores, pero eso perfectamente se puede superar.
Podríamos señalar, Poncho, que la principal fortaleza de Cafetaleros es la experiencia de sus jugadores.
En este momento tiene más experiencia que UDG, sí, y que no todos los jugadores. También ya UDG tiene jugadores que han vivido, no sé si finales, pero han vivido liguillas, han vivido también algunos tratar de mantenerse en primera división, ¿no? Eso también te va sumando. Yo sinceramente en ese sentido le veo esa diferencia nada más por la experiencia que tiene Cafetaleros, pero deportivamente yo veo bastante bien a UDG, ¿no? Pasando por un buen momento futbolístico, anímico, y sobre todo que cierran y a las 12 en casa. Mucho tendrá que ver el partido de ida, pero tiene la ventaja de cerrar en casa.
Estas son las fortalezas de ambos equipos. ¿Cuáles serían las debilidades?
Yo creo que la dinámica que tiene UDG le puede hacer bastante daño a Cafetaleros. Tiene gente, hay excepciones, dos o tres jugadores que son ligeritos, que son rápidos, a pesar de que no son jóvenes. Sin embargo, la generalidad es que UDG con su dinamismo le puede hacer mucho mucho daño a Cafetaleros, ¿no? Repito, mucho tiene que ver el partido de ida, pero ya meterles ritmo, llevarlos al tema físico para el partido del domingo les puede hacer mucho daño.
Poncho, tú eres un jugador formado, bueno, fuiste un jugador formado 100% en las fuerzas inferiores de la Universidad de Guadalajara. ¿Tú cómo observas este proyecto de UDG? Bueno, que ya se está capitalizando. Recuerdo que estabas tú como director técnico, llega Jorge y presenta un proyecto de reestructuración de fuerzas básicas que hoy obviamente se está reflejando en el primer equipo. El primer equipo es finalista en división de ascenso. En la segunda división también es finalista, en la Liga Premier, y la tercera división también califica las finales, incluso para poder ascender a la segunda división.
Pues yo espero que sí, yo espero que sí. Finalmente, el trabajo te lleva tiempo, la formación de jugadores te lleva tiempo. Nosotros cuando llegamos acá, bueno, específicamente yo cuando llegué acá, encontramos muchas desventajas en todos aspectos, a pesar de que había equipo en tercera división, a pesar de que había equipo en segunda división, estaban muy mal organizados, había muy poco trabajo, cada quien hacía lo que quería. Era cuestión de darle formalidad a este proyecto y, por supuesto, entender que se llevaba tiempo. Una vez que el equipo logró salvar la permanencia, cuando estábamos en el ascenso, que incluso tuvimos ese problema, se empezó a estabilizar el proyecto, ¿no? Hasta llegar luego a primera división. Incluso cuando descendemos de primera división ya era algo completamente distinto, porque ya Jorge había presentado su proyecto, ya el tema de formación de jugadores ya iba más encaminado, pero sí costó mucho trabajo. Y aquí en Guadalajara hay muchos jugadores y además si se hacen las correctas visorías para captar el talento, por supuesto que tiene que o puede regresar a lo que mucho tiempo fue esta institución, ¿no? Una institución que formaba jugadores, no solo los formaba, los hacía competir en primera división con mucho talento, y en ese sentido yo creo que el trabajo va bien, ya se ha ganado bastante, ya sus categorías, ya van saliendo jugadores, que es lo más importante, y sus categorías ya también son competitivas, cosa que anteriormente se hacía poco. Entonces ahí ya va tomando forma el proyecto. Estamos hablando de 5 o 6 años aproximadamente después de que nosotros encontramos este proyecto prácticamente mal organizado, mal formado, y que con el tiempo irá seguramente tomando más forma. Ojalá que sigan saliendo jugadores como lo han hecho al día de hoy, y que permita ir consolidando la institución, el proyecto en lo futbolístico.
Vamos a hacer un paréntesis, Poncho, si te parece, y enseguida regresamos, pues ya para darle remate final a esta charla que estamos sosteniendo contigo.
Muy bien, pues ahí tiene usted esta conversación con Alfonso Sosa, capitán alguna vez también de los Leones Negros y de otros equipos. Es un jugador que se distinguió por su seriedad y en su participación en otros equipos de la Liga Nacional, pues también trabajó muy bien, fue campeón con Pachuca, en fin, una carrera ejemplar como futbolista y como entrenador también ha sido muy destacada. Vamos a presentar a usted antes de irnos a la pausa. Bueno, déjeme decirle antes que la lista va muy bien, va muy bien, y todavía tiene usted unos minutos para anotarse por estos 5 pases dobles que hay para la final de los Leones Negros contra Cafetaleros mañana domingo a las 12. Pero mientras tanto le vamos a presentar este material de... ¿Se acuerda usted que aquí le presentamos una canción sobre el barrio del Retiro? Bueno, esta canción ha motivado también más inspiraciones. Hemos escrito algo acerca del barrio y hemos hecho una amalgama que quizá le guste a usted, ojalá que así sea. Nos lo da por cortesía, nos lo ofrece por cortesía el programa Nimbus, de aquí de la misma estación de radio, de aquí con nosotros, con Verónica López, y esta es una producción de Raúl Peguero. Vamos a escuchar esto de El Barrio del Retiro.
La Esfera, relatos inéditos.
Pese a sus calles abruptas, sus olores peculiares y sus humildes oficios, el barrio de El Retiro puede ser la envidia de los más tradicionales suburbios de Guadalajara, porque entre otros atractivos tiene su propio santo. El padre Galván, ahora San David Galván, poco salió de su barrio. Solo se conoce que se fue un tiempo a Matitán y otras pocas temporadas al seminario de San José. Ya sea como zapatero, como muchos que tienen ese oficio ahí, o como presbítero, sus afanes fueron en este popular y retirado barrio de Guadalajara. Fue tan poco lo que se desplazó el padre que murió fusilado allí mismo, y ahora sostiene una rivalidad con el magnífico templo de estilo gótico enclavado en el centro del barrio, pues se le conoce más como el templo del padre Galván que como parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Hasta esa punta remota de Guadalajara se destinaron las actividades industriales de la época virreinal, como las tenerías y curtidurías, porque no olían nada bien y las obligaron a verter sus aguas al río San Juan de Dios, cuando éste ya se encontraba cerca de la barranca, es decir, por este paraje que hoy conocemos como Barranquitas. También allá llegaban y atendían a sus recuas los arrieros que salían y entraban por la ciudad, y por asociación con cueros y correas, el oficio de zapatero se asentó en sus calles. Mucho tiempo olvidado y poco atendido por los mandamases municipales, para que se note que no es cosa nueva ese asunto, el suburbio se volvió bravo, sus vecinos se crecieron al desdén, y de ahí surgieron todo tipo de personajes con vasta influencia, así como boxeadores y futbolistas que le dieron notoriedad. Ya céntrico, el Retiro se ve surcado por las noches y madrugadas por fantasmas de enfermos, por enfermeras, médicos y residentes del Hospital Civil, pero no se deja de ver un infectante camión que cruza el barrio con cueros que chorrean sus calles.
Hoy le canto a mi barrio, cual pintoresco y bonito, la garita y el salate al pie del camino real.
En Ciudad Nimbus, José Díaz Betancourt. Producción, Raúl Peguero.
Este barrio, personajes, artistas y curas, boxeadores, futbolistas y algo más. Corazón de piel curtida, talleres de zapateros, típicas sus vecindades, sus vicios y grandes bailes, casas de adobe y mezquite, barrio bravo y bullanguero, fuerte como roble ha sido, barrio querido el Retiro. Botánico y Belén, auxilio del necesitado, hospital civil, la plazuela, Padre Galván y el templo de Santa Inés. Corazón de piel curtida, talleres de zapateros, típicas sus vecindades, sus vicios y grandes bailes, casas de adobe y mezquite, barrio bravo y bullanguero, fuerte como roble ha sido, barrio querido el Retiro, barrio querido el Retiro, barrio querido el Retiro.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muy bien, muchas gracias. Hay una enorme lista de participantes por los boletos de los Leones Negros, 5 pases dobles. Antes déjeme decirle que también hemos recibido llamadas acerca del material que transmitimos hace unos instantes del Barrio del Retiro. Ojalá que le haya gustado. Ya le habíamos pasado la canción solita, sí, ¿verdad? Pero bueno, ya elaboramos un producto distinto con Raúl Peguero en la producción de este espacio, con la base de la canción. Es un barrio muy interesante, muy importante. Hay allí, pues, leyendas, Hay también, una gran cantidad todavía de comercios e industrias relacionadas con la industria del zapato. Es un barrio eminentemente zapatero. Hay allí también una gran presencia de la Universidad de Guadalajara y de los hospitales civiles. Unas plazoletas muy elegantes, muy apacibles. Hay un templo extraordinario, este templo del padre Galván, que en realidad se llama de otro modo, pero como toda la gente, pues más bien ha hecho popular el nombre del padre Galván. Y hay muchas cosas muy interesantes que ver. Raúl sabe más que yo, nomás está riendo porque dice, pues yo soy de allí, pero lo cierto es que el barrio del Retiro pues ha sido un barrio muy importante para la ciudad de Guadalajara. Era la zona industrial de antes.
En aquel entonces, sí. Era la entrada a Guadalajara.
Así es.
Oye, Pepe, vamos a agradecerle de manera muy especial al maestro Jesús Becerra Santiago, quien fue el que cedió estos boletos para los radioescuchas del Checador, este programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Se lo agradecemos mucho, porque efectivamente hay una gran expectativa, más de 50 llamadas, en su mayoría todos con la respuesta correcta de la pregunta que formulamos, el año en que regresaron los Leones Negros a la Primera División, a la famosa Liga MX.
Sí, que bueno, algunos como yo me confundí al principio con el tema de cuando el Torreón y que no sé qué, y luego ya se vino la universidad.
Solamente han regresado una vez, Pepe.
Pues sí, en realidad no, aquel fue una incursión ya en Primera División, pero no fue un ascenso tal cual.
Ascenso a Liga MX, sí. 17 de julio del 2014.
Le ganaron a Tecos, ¿no?
No, empataron, no, perdieron contra el Monterrey.
Sí.
Contra el Monterrey fue su regreso. Que de ahí comenzaron las cosas extrañas en contra del equipo universitario. Pepe, pues, pásame un número del 1 al 50.
Híjole.
Así qué rápidamente.
El 48.
El 48. Ándale, don Pablo. Don Pablo Madrid Vargas.
Okay.
Ya está, con su boleto, con sus dos boletos. Déjenme explicarles que para todos los ganadores, personalmente les voy a entregar sus boletos. ¿Sabe dónde? En la puerta 1, ahí donde se ubican las ambulancias, en el estacionamiento del estadio, en la puerta 1, ahí personalmente se los voy a entregar con una identificación, por favor. Yo se los estaba entregando así, pero el otro día me metieron gol. Llegaron dos personas con el mismo nombre. Y los apellidos. Y bueno, la persona correcta llegó con su credencial.
Somos ingeniosos.
Entonces,
ingeniosos.
Por favor, lléguese con su identificación.
Y váyase temprano, porque si no, Raúl se va a meter al partido.
Yo me meto a las 11.
Al partido.
Váyase temprano, de las 10 a las 11, por favor. Evite los congestionamientos, evite las...
Vaya primero por los boletos y después se va a la hogada, porque pues si va primero a la hogada y no va a llegar a tiempo, entonces Raúl se va a meter a las 11.
Puerta 1, ahí a un ladito de las ambulancias, ahí yo le entrego sus boletos, ¿sí? Pásame tu número, Pepe.
A ver, pues 21.
El 21, a ver, déjame ver. Ah, Marcela González Martínez, también atinó de manera correcta.
Muy bien.
Otro número.
Vamos por el 3.
El 3. Iván Camarena Nájar.
Muy bien.
Iván Camarena Nájar.
Que luego
Marcela González Martínez, por favor, con su identificación. Adelante, Pepe, otro número, por favor.
Vamos con el 31, por favor.
Entonces, 31, déjame ver. Antonio Figueroa Sánchez. Antonio Figueroa Sánchez, por favor. Con tu identificación, puerta número 1, a un ladito de las ambulancias. Y el último número, Pepe.
41.
¡Ah! Ándale, pues. Carlos de Jesús Novelo.
Ya están los 5, ¿no?
Ya están ahí los cinco.
Muy bien.
Voy a repetir. ¿Tenemos tiempo, Pepe?
Sí, tenemos tiempo.
Bueno, para que se vayan con su identificación, don Carlos de Jesús Novelo. Don Pablo Madrid Vargas, Iván Camarena Nájar, Antonio Figueroa Sánchez y Marcela González Martínez. vayan con su identificación, por favor. Ahí yo los espero con todo gusto para que no haya ninguna cosa de que andan allá con los reventados, no.
Ninguna tranza, tampoco yo ninguna tranza.
Se los voy a entregar.
No, a la identificación, sí, por favor.
Su identificación, por favor. Y antes de las 11, para que usted tenga la oportunidad de irse a su lugar donde le va a corresponder, donde le toca, y sin ningún problema. A las 11 todavía encuentra buenos lugares. Aunque, como es una final,
pues,
va a estar pletórico.
No sabemos cómo va a estar.
A lo mejor se llena a las 11.
Entonces, a las 11 es muy buena hora. A las 11 es muy buena hora. Así que váyase temprano y encuentre ahí a Raúl de la Cruz con su identificación. Y suerte a los Leones Negros. Ojalá que no haya ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Los dejamos. Muy buenos días. Pase usted un excelente fin de semana. Lo dejamos con el himno de la Universidad de Guadalajara, por cierto.
Bien.
Bueno, lo están encontrando, porque aquí mi compañero lo agarré descuidado. Ya
¿cuál
sabes?
Es el de Vamos Leones?
Yo creo que es esa, ¿no? ¿O cuál fue lo que nos puso Raúl Peguero? Adelante.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.